Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a Lo que solo dicen en árabe con Amistad con Israel. Y con quien estamos siempre, con Juan de la Torre. ¿Qué tal, Juan?
Hola, muy bien. Encantado de estar aquí.
Bueno, esta sección de actualidad política, de cosas trágicas y de humor, todo a la vez mezclado, porque estamos hablando de lo que uno no se entera porque no sabemos árabe y tenemos que recurrir a fuentes como Membri, que es Middle East Media Research Institute, el Instituto de Investigaciones de Medios de Oriente Medio, que se dedican a recoger, simplemente a grabar los vídeos que ponen en las televisiones, de los países árabes y traducirlas.
Sí.
Y entonces uno se cae de espaldas al
Exacto.
ver cómo lo que dicen para un lado no es lo mismo que dicen para el otro, ¿no?
Exactamente, lo que dicen en árabe.
Lo que dicen en árabe. Por ejemplo, ya tuvimos aquí, en los pocos programas que tuvimos, tuvimos uno que ha tenido mucho éxito, que es cuando hablan de las mujeres, ¿no?
Sí, 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 sí. Recuerdo aquel programa que explicaba un imán cómo había que golpear a tu mujer.
Eso es. Era... Y ahora seguimos
sí,
con la segunda clase.
Ahora vamos, no, ahora vamos con ese tema que hemos visto en los medios de comunicación sobre el derecho a conducir de las mujeres de Arabia Saudí.
Ah, ese país que sí. patrocina este programa, no, esta Fundación de Libertad Religiosa y de y que está también en la Tribunal de Derechos Humanos
sí, sí,
de Naciones Unidas.
Sí, sí.
Vale, entonces en Arabia Saudita no dejan conducir a las mujeres.
No dejan conducir. Hace unos meses o hace un mes, recuerdo que eso apareció en los medios de comunicación occidentales como un personaje, que no sé si era religioso o no, decía que es que tenían problemas en los ovarios. No sé si
sí,
recuerdas.
Sí, exacto, exacto. Que decían que no podían conducir porque no sé qué cosa, como si el conducir fuera muy diferente de ir de pasajero, porque si tienes problemas
sí,
con
sí,
las vibraciones
sí.
del coche, se supone que es lo mismo, ¿no?
Pues el invitado de hoy supera al de los
supera,
ovarios.
A ver.
Este es... Bueno,
sorpréndeme, Juan. A ver.
Tenemos al historiador de Arabia Saudí, el doctor Salih Al-Sadon, que en la cadena rotana de televisión, que hay un, le corrijo la plana a los de Memri, no es una televisión de Arabia Saudí, se ve rápidamente porque la presentadora va vestida a estilo occidental. Rotana es una cadena de televisión de entretenimiento para la zona de Oriente Medio. Entonces, por eso... ahora verás.
Pero está hecha donde en algún emirato.
Sí,
estos.
Debe estar en algún. Por lo que he encontrado en internet, habla de emiratos. No dice concretamente el país, pero se nota. O sea, eso es estilo Al Jazeera con la gente vestida de una manera occidental.
Uh-huh.
Y bueno, eso es lo que da pie al juego de toda la entrevista. Este gran historiador saudí, el doctor Salih, nos empieza contando que las mujeres solían conducir camellos. Entonces, la gente se pregunta, ¿cuál es el problema para que puedan conducir coches? Empezamos con una reflexión interesante.
Profunda.
Interesante. Claro, entonces empieza a exponernos este doctor, este catedrático, nos expone su teoría. Es que en Arabia Saudí tenemos unas circunstancias excepcionales. Y nos cuenta cómo la ciudad de Harar está a 150 kilómetros, la ciudad de Al-Jail está a 400 kilómetros. Claro, eso debe ser excepcional. Quiero decir, Barcelona está ¿cuánto? A 500 kilómetros. Sí, 600 kilómetros. Ciudad Real a 150. Digo, bueno, vale. Claro, y entonces nos explica, si una mujer conduce de una ciudad a otra y su coche se avería, ¿qué será de ella? Entonces... Uno piensa, pues cogerá el teléfono móvil y llamará de ayuda en carretera
sí.
para que le manden una grúa.
Ah,
no.
O el seguro. Se lo, no.
Pues no,
no,
no, no. No, parece que no va
Error.
Por ahí.
Error.
Entonces, la entrevistadora dice, ya te digo, con un estilo bastante occidental, pero las mujeres conducen en América, en Europa y en el mundo árabe. Entonces nuestro hombre dice, ya, pero a ellas no las importa si alguien las viola en el arcén de una carretera. Y a nosotros sí.
Uy, uy, uy.
Cuidado que dice y a nosotros sí. No dice que a las mujeres de Arabia Saudí las importa que las violen. No, a los maridos,
hermanos
y padres
saudíes
son los que les preocupa.
Son los únicos decentes de este mundo que les importa si sus mujeres las violen.
Exactamente. Entonces, claro, la presentadora se lleva las manos a la cabeza y dice, un momento, me está diciendo que a las mujeres occidentales no las importa que las violen. Y el tipo sigue ahí. No es un gran problema para ellas, más allá del daño moral que padezcan. La mujer occidental no le importa ser violada en el arcén de una carretera.
Es más, seguramente el historiador diría, y para demostrarle puedo contar que yo he violado unas cuantas y nunca se me han quejado, ¿no?
Algo así, tampoco me sorprendería. El tipo sigue. En nuestro caso, de todas maneras, el tema es de naturaleza moral y religiosa. Claro, la entrevistadora, que es es absolutamente brillante, se ve la diferencia intelectual entre la entrevistadora y este doctor en historia de no sé qué, de la Universidad de las Islas Caimán, imagino. La entrevistadora dice, pero la violación no es otra cosa que un daño terrible a la mujer y a su moral, algo que va más allá del daño social. Y el tipo sigue, pero nuestro caso es distinto, ya que afecta a la familia.
O sea, las mujeres occidentales tampoco tienen familia.
No, es distinto, no es otra familia. No.
Digamos, es como que hay dos tipos de personas. Dos tipos de personas. Los saudíes y el resto del mundo.
Evidentemente.
Incluso de los árabes, porque tampoco, ¿no?
Exactamente. Entonces, la mujer sigue sorprendida. Y,
¿No se llama Goebbels el doctor este? No, tiene un nombre árabe. Raro.
Este debe haber comprado los títulos uno tras otro en Internet.
Exacto.
O sea, su padre los compraba con la tarjeta, la Visa Platinum que tenía. Entonces la mujer sigue, pero ¿acaso la sociedad y la familia están por encima del daño moral que sufre una mujer violada? Y el tipo sigue con su argumento. Bueno, el daño moral puede ser parte del problema, pero no es lo más importante. Hay también un aspecto religioso del tema. Las mujeres saudíes son llevadas por sus maridos, hijos, hermanos. Todo el mundo está a su servicio. Ellas son las reinas. ¿Para qué quieren conducir las llevan?
Son la reina de la jaula.
La reina de la jaula.
Muy
dice.
Bien.
Además lo dice. Una reina sin chofer, pero que tiene el honor de ser llevada por su marido, por su hijo, por los hermanos, por los sobrinos.
Y aparte es mentira, porque si hay un empleo en el cual trabajan, que da una cosa que da empleo a muchos saudíes, el de ser de chofer de las familias de la gente que tiene más dinero.
Luego, ahí viene otra sorpresa,
también.
Es que luego tengo otra cosa con los chofer. Todos están listos para atenderla ante cualquier gesto que haga.
Sí.
Y ya hay un corte ahí, vuelve a preguntar la entrevistadora, que está también la pregunta, al parecer ella la hace por una respuesta que ha dado antes que no vemos en el vídeo. Y dice, usted está preocupado porque una mujer pueda ser violada por soldados, pero no le preocupa que la pueda violar el propio chofer. Entonces uno se piensa, vamos a ver, esto es como decir que en España una mujer se queda tirada en una carretera y la viola la Guardia Civil, la Policía Nacional. O sea, el problema de esta gente es que te violen los soldados. Empieza a ser preocupante.
Y aparte, bueno, no sé. Y de los choferes.
Ah, no. Hay, aquí llega el éxtasis de la entrevista. Dice, por supuesto, hablando de los choferes, dice, por supuesto que me preocupa y hay una solución, pero la administración del gobierno y los imanes no quieren escucharla. La entrevistadora dice, todo interesada.
Uy.
Dice,
¿Y cuál es? Uy, uy, uy.
¿Y cuál es la solución? Y el hombre todo serio dice, la solución es tener mujeres extranjeras que hagan de chofer para nuestras mujeres.
Jolín, o sea que vengan las que están dispuestas a ser violadas.
Exacto, queda tirado el coche, violan a la chofer extranjera.
Es como una especie de guardaespaldas sexual.
Exactamente.
O sea, si la bala va dirigida a un personaje importante, el guardaespaldas la intercepta. Si la violación va dirigida a una saudí, esta mujer se pone en el medio e intercepta la violación.
Exacto, si llegan los soldados, que deben ser los que violan en las carreteras, según lo que cuenta él.
Algo
da
así
miedo, eso. Bueno, en este momento momento ya la entrevistadora empieza a reírse, pero se ríe, claro. se tapa la boca, pero es que se está partiendo de risa ya porque el tipo es hilarante. Y entonces él se da cuenta de que se ríe y dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo sé que hay una considerable oposición a esta medida. Ya en ese momento la locutora apoya los codos en la mesa, se tapa la cara y ya es que la mujer claro. está partiéndose de risa. Y dice, mujeres chofer, ¿lo dice usted en serio? Y dice, por supuesto, para sustituir a los choferes masculinos. Y ahí ya se acaba, pero la...
Se
la,
convirtió en un programa que, humorístico de la semana. Y claro, este vídeo no solamente habrá tenido muchas vistas por ser traducido, sino también dentro del mundo árabe, porque se deben estar descojonando.
Sí, no. O sea, dice, es que la administración no lo entiende.
No lo entiende. No
entiende ni los imanes. Le he dicho al imán, oiga, pues pongamos mujeres de chofer. Pues,
sí. Es que lo que es impresionante es que no hay límite para el asombro con esta gente. O sea, hay gente que se queja de los imanes saudíes porque no son suficientemente estrictos, ¿no?
No, y además el tema este de las mujeres, de la prohibición de las mujeres a conducir, como no hay una manera razonada de prohibir eso, es absolutamente imposible mantenerlo de ninguna manera. Claro, las ocurrencias que van teniendo para intentar justificar algo que es injustificable, claro, cada vez son más ridículas, más estrafalarias.
Bueno, vamos a ver algo, no sé si este es también así de ridículo o es un poquito más serio.
No, este es interesante porque, como sabemos, jamás son herederos directos, son herederos de los hermanos musulmanes, todos han crecido...
Ideológicamente, por lo menos, sí.
Exactamente, han crecido bajo las teorías y de la filosofía de los hermanos musulmanes, más aún cuando estuvo... precisamente cuando los hermanos musulmanes estuvieron en el poder en el Egipto, fue ese momento en el que se armaron hasta los dientes y luego lanzaron todos esos misiles sobre Israel. Pues lo interesante es unas declaraciones del líder de los hermanos musulmanes en Jordania, Hamza Mansour.
En Jordania todavía son legales.
Sí,
no es como en Egipto.
Es verdad, exactamente. Pero la entrevista es interesante. Tiene un aire esta entrevista que me recordaba... A Esperanza Aguirre y el líder de Podemos. Y tú dirás, ¿en qué se parece? Ahora verás porque el vídeo empieza directamente con el entrevistador que dice, ¿es ISIS una organización terrorista? Y el tipo contesta, hay muchos terroristas. Pero dice, ya, pero mi pregunta es clara, Sheikh Hamza, ¿es ISIS una organización terrorista, sí o no? El otro está así incómodo, se le ve... Deje que le responda. Nosotros condenamos a todos los grupos terroristas, gobiernos o regímenes políticos. Esto lo mete todo en el saco. Y el entrevistador sigue. ¿Pero ISIS es una organización terrorista? Hay muchos tipos de terroristas. Hay chiíes, sunitas, musulmanes, judíos, cristianos... Ahí el hombre escapando como puede. ¿Pero la organización del Estado Islámico la considera usted terrorista? Vamos a ver, no existe una definición clara de lo que es terrorismo hoy en día. Cualquiera que dice cuatro palabras es automáticamente considerado terrorista. O sea, dices cuatro palabras, matas a 30 y ya...
Bueno, si esas cuatro palabras son...
Al-Akbar y...
Pásame la ametralladora.
Y insiste, nosotros condenamos el terrorismo bajo cualquier aspecto o tamaño. Esta parte de aquí era la que me recordaba a Esperanza Aguirre y al Iglesias.
El diálogo de Besugos.
Sí, porque el otro no ceja en el empeño. Pero ISIS, le estoy haciendo una pregunta clara y directa, insisto, no me dé una respuesta, es sencillamente decir sí o no. Y el tipo sigue, yo condeno el terrorismo en todas sus maneras. ¿Qué va a aplicarme usted el tercer grado? Esto no es un interrogatorio, solo le pregunto que si ISIS es una organización terrorista. Le estoy diciendo que condeno todos los terrorismos. O sea, era absolutamente imposible sacarle a este líder de los hermanos musulmanes una mínima condena sobre el Estado Islámico. Y esto
bueno,
lo podemos...
Eso, lo que quiere decir que igual es difícil sacarle una condena, pero está muy clara cuál es su posición.
Evidentemente. Además, eso nos recuerda lo que ha pasado hace dos semanas. Fue la manifestación a favor del Estado Islámico que hubo en Gaza.
Dentro de Gaza, sí, porque es muy llamativo que jamás, que no permiten manifestaciones de Fatah.
Sí, sí, de su socio, exacto, de que los están a tiro por ahí prácticamente.
No permite nadie que saque una bandera de yihad islámica porque sí. Se lo cargan. En cambio, los de ISIL les dejan desfilar. Y ayer mismo hubo una noticia rarísima con una agregada, una delegada de Holanda en Ramala que estaba de visita y que la secuestraron, que la torturaron. Bueno, al principio pensaba que era un hombre, luego decían que era una mujer, cosa que me resulta muy raro pensar que secuestren, torturen y devuelvan con vida a una mujer. Pero bueno, un poco por la noticia con la que abríamos, ¿no? Pero bueno, no sé si es un hombre o una mujer. El tema es que hay una connivencia ideológica extraña entre ISIS y Hamas, porque por una parte el que financia ahora mismo a Hamas es Irán. Y por otra parte, Irán está en guerra contra el Estado Islámico, pero parece que, bueno, el que estén en guerra no significa que se identifiquen ideológicamente.
Ahora mismo, si hubiera que hacer un mapa de Oriente Medio, de quién está luchando con quién, sería absolutamente... Hezbollah lucha con estos y está aliado con estos y a la vez es enemigo del otro y le paga el otro. Y dices, no hay forma de entenderlo, pero bueno, es el mundo del caos. En el que se vive el caos político y terrorista que tienen allí. Es lo que hay.
Así que el hombre no quiere decir...
No quiere condenar...
No quiere decir que ISIS es terrorista.
Exactamente.
Mira que tampoco se le pide que condene al terrorismo, solamente si ISIS es terrorismo.
No, y recuerdo, no recordarás tú ninguna nota oficial de Hamas, de prensa de Hamas, que haya salido a los medios, donde haya dicho alguna vez algo sobre el tema de... Estado Islámico en contra.
Y mira que miro la prensa española, que es la que refleja las notas de prensa de Hamas todos los días.
¿Televisión Española?
Y Televisión Española. Por eso digo de que ellos no publican las notas de prensa de Israel, pero sí las de Hamas. Sí. Ellos nunca han condenado a ISIS.
Eso es cierto.
Por algo será.
Por algo será.
Y tenemos para una guinda para el final del postre.
Este es un vídeo que recomiendo que se vea. El Ayatollah Hanati, en el sermón del viernes, en la cadena primera de televisión de Irán, habla de la muerte del rey de Arabia Saudí. Es curioso porque el tipo tiene la voz de Yoda, no es broma. O sea, le escuchas y habla como Yoda, sin embargo tiene la cara del emperador.
You are not my father. que no es su padre Darth Vader, ahí hubo un cruce.
El vídeo vale la pena, da un poquito de miedo. Entonces, en España decimos líbrate del día de las alabanzas, porque es el día que aquí has palmado, ¿no? Claro, cuando todo el mundo dice lo bueno que eres. No, en Irán es al contrario. Líbrate del día del sermón del Ayatollah Hanati porque te pone de vuelta y media.
De caldo, a caldo.
Y este dice, empieza diciendo que el regente saudí fue muy hostil a los chiíes, que dio apoyo a los infieles, que los subvencionó, que escribió muchos libros que envilecían la imagen de los chiítas y lanzó acusaciones y mintió sobre ellos. Escribió libros.
Eso es lo que iba a decir. Eso es mentira. No sé lo demás. Pero que escribió muchos libros, no
es
me lo creo.
Es la primera vez que leo que el rey de Arabia Saudí era un erudito escritor.
No sé, igual contestaba emails muy largos.
Puede ser. Y él ahí repite varias veces, ahora tiene lo que se merecía, o sea, ya ha palmado, ya...
Sí, ay, pero si tenía como 90 años.
No, tampoco es ninguna sorpresa.
O sea, tener lo que se merece también es algo muy difícil de entender para el mundo árabe qué significa, ¿no? Porque, por ejemplo, que una niña o un niño se inmole... y entonces tiene una recompensa, y en cambio un señor de 93 años muere plácidamente y dice, tiene lo que se merece.
Es difícil de entender. Es verdad, en eso tiene razón. No le sale muy bien el discurso al Ayatollah este. Nos cuenta que las condolencias han llegado de Estados Unidos y de Israel, que siempre le apoyaron, ya sabes, el eje del mal, para Irán.
O sea que Israel le organizó el sepelio al rey de Arabia.
Vamos, eran aliados y amigos.
Si no fueran musulmanes y judíos, diríamos como cerdos, como se dice en la Argentina. Amigos como chanchos, así.
Y entonces acaba felicitándose por su muerte y que los amigos de los chiís estarán encantados y tal. Y insisto, hay que verlo, porque el tipo habla como Yoda. O sea, si habéis oído la versión original de...
Bueno,
de
vamos esto, a tratar de poner los links a estos vídeos para que la gente no se pierda.
Estupendo.
Y porque realmente yo creo que hoy en día, con las opciones que hay, y también la crisis de que ir al teatro es caro y que esto que lo otro, pues en un invierno como el que estamos sufriendo, lo mejor que se puede hacer es quedarse en casa calentito viendo en YouTube los vídeos de Membry y descojonándose de risa.
Sí,
porque la
ciertamente,
verdad, esto es una manera sana de...
Sí, de enfrentarse con los disparates en el mejor sentido y luego cosas más terribles, pero vamos.
Sí, y saber y reunir fuerzas para lo que durante la semana nos van a decir solo en español, y entonces nos vamos a creer que en otras realidades, pero las realidades reales, valga la
redundancia, están aquí, están en árabe.
Están en árabe, ellos lo dicen para que la entienda su gente, y a ellos van dedicados. Gracias. Gracias, Juan
Gracias
de la Torre, otra vez por estar con nosotros. Nos lo pasamos muy bien contigo. Esto es como pasárselo bien cuando uno va a ver películas de cine de terror, ¿no?
Sí, o sea, es verdad.
Te lo pasas bien porque vives emociones tremendas, pero no porque las emociones en sí. O sea, todo lo que está diciendo aquí esta gente son cosas terribles que tratamos de tomárnoslas con humor, porque si no, pues estaría la cosa todavía peor.
Exacto.
Muchas gracias por estar con nosotros. La semana que viene estaremos otra vez.
Gracias.